just witnessed a big moment. Bayern are the champions again.
Comen amigos, bienvenidos a Cuba del Podcast, la casa del Bayern Múnich y el fútbol alemán, que hoy está increíblemente de fiesta. Yo creo que nadie lo esperaba, excepto este servidor. Ganamos la Bundesliga, oncena consecutiva para el equipo campeón récord de Alemania, y ya le doy la bienvenida a nuestro equipo de trabajo, que hoy por supuesto está completo, porque vamos a hablar mucho de este cierre de Bundesliga, que fue una verdadera locura. Ale, ¿qué tal? ¿Cómo viviste el último partido de Bundesliga? ¿Lograste ver el partido? ¿Lo seguiste por notificaciones? Cuéntame, ¿cómo te llevaron los nervios?
Hola Adrián, un saludo para ti, para el resto del equipo, a ti un saludo y una felicitación doble, ¿no? Y el premio a la fe del año, único integrante de Cuba del Podcast que mantuvo su fe intacta, como decimos por aquí, tenías más fe que el bastón del Papa en que el Bayern iba a ser campeón, y así fue. Eso los empujó un poquito. Adrián, no pude ver el partido, ya es casi, digamos, una labor de trabajo que tengo todos los sábados, y los sábados de la mañana hasta cerca de la 1 de la tarde normalmente no puedo disfrutar de los partidos. Sí lo seguí por notificaciones y no lo pude ver, pero sí lo estaba siguiendo, y las amistades que saben que sigo la Bundesliga me estaban filtrando información, y no me lo podía creer, sobre todo el resultado del Borussia Dortmund, y cuando el Colonia empató dije, ay mi madre, estos definitivamente no quieren ganar la Bundesliga. Pero bueno, Musiala hizo, yo creo que con mucha justicia, para llamar Musiala, no para el Bayern, que sinceramente no merece ganar la Bundesliga. Lo que pasa es que tampoco el resto la merecía. Deberíamos darle el título a Bundesliga al recién ascendido, creo que lo merecen más. La broma aparte, creo que mucha justicia con Musiala, que después de una gran primera mitad de la temporada, y luego, por supuesto, como todo el equipo, una segunda mitad inestable, bueno, llega con un gol clutch, como se le dice en el béisbol o en el básquet, ¿no? A esos deportistas que sacan lo mejor de sí en los momentos donde más el equipo lo necesita. Y bueno, eso, el resultado dio al traste con que el Bayern levanta su oncena Bundesliga consecutiva, número 33 en toda la historia.
Y justamente 33 es el número de títulos que acumulan Manuel Neuer y Thomas Müller, quienes son los jugadores alemanes con más títulos en la historia del fútbol. Seguido, historia que en Bundesliga al menos hace 11 años nos ha cambiado. Parecía que esta temporada iba a ser distinta. Borussia Dortmund, lo siento por mis amigos boruses, tenían montado el chiringuito, y increíble lo que pasó en su propio estadio. Increíble también el gol de Jamal Musiala, que llega casi al final del partido para ponerle más sabor a la Bundesliga. Y tú, cuéntanos, ¿cómo viviste este cierre de campeonato?
Sí, hola Adrián, un saludo para ti, para Ernesto, para Ale y por supuesto para los que nos escuchan. Sí, sin duda fue un partido de locos, ¿no? O sea, lo que significaba, al mismo tiempo se estaba jugando el partido del Dortmund, el Dortmund iba de líder por 2 puntos, el Bayern tenía que ganar sí o sí. O sea, vamos, un partido con una tensión inmensa y lleno de errores, muchos errores por parte del Bayern, principalmente por parte de los arriba, ¿no? Lo que era Müller, Sané, Coman, Gnabry, no podían completar un pase en el área rival. O sea, constantemente estaban errando los pases, y ese gol de Coman en el minuto 9, que creo que le da un poco de tranquilidad a Bayern, ahí automáticamente le siguen los dos goles del Mainz a Dortmund, que bueno, hacían ver como que se iba encaminando el triunfo de Bayern una vez más en la Bundesliga. Pero, o sea, yo lo estaba viendo en compañía de mi esposa y se lo decía constantemente a medida que iba avanzando el partido, y veía que no llegaba el gol, no llegaba el segundo, y vi que poco a poco el Colonia como que se... Hubo ocasiones en las que el Colonia tuvo más el balón y fue más dominante que el Bayern, y empezó a atacar constantemente, y se lo decía, en cualquier momento va a llegar el empate, en cualquier momento va a llegar el empate. Incluso le dije, en cualquier momento pitan un penal a favor del Colonia, porque vaya, últimamente es algo inevitable que piten penales en contra del Bayern. Esta temporada tuvimos 2 partidos en los que nos pitaron 2 penales en contra, contra Leverkusen y contra Leipzig, y desde hace unos meses para acá, vamos, es una lluvia. Así fue. la mano de Serge Gnabry, penal que cobra el gol y bueno, 1-1, ya todo perdido. Y al final, bueno, creo que aquí es donde se pueden medir varias cosas, ¿no? O sea, el gran ganador de esta temporada, que es Yamal Musiala, con ese gol que lo hace quitarse de encima esos fantasmas de la vocal, ya que recordemos que ese penal que provoca con una mano final del partido ante Freiburg es el que provoca la eliminación de Bayern. También el hecho de que no aparecía en los partidos claves en Champions, por ejemplo, y tal, creo que algo para quitarse un poco de presión de encima, anotó un auténtico golazo para darle el título a Bayern. Y creo que el perdedor en este caso es Goretzka, que bueno, había entrado hacía 14 minutos. De hecho, Goretzka entra, con Goretzka de terreno le empatan el partido a Bayern, sale Goretzka y el que entra por el que es Musiala es el que da el triunfo a Bayern, es el que le da el título a Bayern. Sin duda el centrocampista alemán creo que es el gran perdedor de esta temporada en lo que es el club como tal. Y bueno, vamos a ver qué pasa ahora en el verano, porque si las cosas siguen así, ya que Tuchel ha dicho varias veces que quiere un centrocampista defensivo para darle más mayor libertad a Kimmich en el mediocampo y tal, creo que Goretzka puede que salga ahora en el mercado este año.
Incluso en los festejos se vio apartado del grupo, pero bueno, vamos a ver qué pasa en verano, vamos a ver qué pasa en la temporada. Queda mucho por trabajar y tampoco hay que descartar que Goretzka permanezca en club y que recupere su nivel. Ernesto, nivel inestable el que mostró el Bayern, quien se lleva un premio a la falta de carácter y falta de mentalidad de nuestros rivales de Borussia Dortmund, porque realmente pierden el campeonato en casa, tenían todo para ser campeón, para romper esa racha de 10 Bundesliga consecutivas. El Bayern había perdido ante el Leipzig, venía siendo una incógnita. Colonia determinada a jugar con la camiseta del Dortmund, el estadio era una ola de presión, y sin embargo, lo impensable se volvió a dar. Borussia Dortmund pega de ingenuos, se dejan 2 puntos y el Bayern no perdona. Yamal, sin duda, ese gol va a ser recordado durante mucho tiempo como el gol que le permite a Thomas Tuchel trabajar habiendo ganado su primer título de Bundesliga como entrenador. Honestamente, creo que las circunstancias van a ser distintas la temporada que viene, habiendo alcanzado al menos lo que siempre nos llevamos de hace 11 años ahora. Cuéntanos, Ernesto, tus emociones, tus sensaciones del partido y qué puedes esperar para el futuro de este club, para ya ir entrando en materia, hablando un poco de la reconstrucción y hablando de las sensaciones que dejó esta última jornada de Bundesliga.
Hola, Adrián, el saludo para ti, el saludo para Sergio, para Ale. Bueno, yo tengo que decir que yo, o sea, el vaso medio lleno lo tengo, tengo que decirlo, porque si bien es cierto que el Bayern logra un título que se puede decir un título milagroso por cómo se dio la jornada, hay que decir que lo que podía ser una fiesta luego de un pañada una vez más durante la temporada por decisiones fuera de la cancha. Pero eso lo vamos a abordar un poquito más adelante. En cuanto a lo que me preguntabas, bueno, lo del Borussia Dortmund, increíble. Yo creo que la presión les pudo totalmente. Antes de comenzar el partido ya la afición estaba abarrotando las calles, puro hechos referentes alegóricos al título de Bundesliga. Yo creo que la presión increíblemente se los comió, para decirlo de cierta forma, y llegó un momento de ambos partidos donde uno decía, bueno, si el Dortmund es campeón, lo va a hacer por lo que sucede en Colonia, porque daba la sensación de que no había forma de que el Dortmund le diera vuelta al marcador, más allá de que termina empatando el duelo, pero lo cierto es que dejó una imagen lamentable. 11 partidos de manera invicta en casa llevaba, incluso los últimos 3-4 de juegos en el Signal Iduna Park con goleadas de 5-0, 6-0, arrasando a todos los rivales. Y oiga, como yo había dicho, al menos yo le daba un 1% de probabilidades, porque en el fútbol nada es imposible y en la vida no, pero realmente no me imaginé que fuera a dar esta imagen tan paupérrima que dio el Borussia Dortmund, fiel haciéndole honor, ¿no?, a su color de el pullover. En cuanto al Bayern, bueno, como había comentado hace un rato, un milagro lo que sucedió realmente, porque, como bien decía Cerrito, otra vez un juego pésimo del equipo, otra vez el equipo con varias desatenciones, otra vez el equipo con varias desconexiones durante el encuentro, durante los 90 minutos. Hoy, yo creo que tácticamente no valía, hoy, perdón, el sábado del día del título, no valía tácticamente lo que pasara. Lo que se necesitaba era ganar y esperar por ese milagro que terminó de consumarse. Bien Musiala, que escribe su nombre en la historia de la Bundesliga para la eternidad, cuando se habla de los momentos más importantes de la Bundesliga, evidentemente el gol de Musiala va a estar en el top 10. Estoy convencidísimo que va a pasar a estar en el top 10 por lo que significó ese gol. Y una alerta para Thomas Tuchel, que tiene mucho que trabajar, tiene muchísimo que trabajar con este Bayern de cara a la próxima temporada, si realmente quiere hacerlo un equipo contendiente a todo, desde la plantilla hasta el sistema táctico. Y un último mensaje para cerrar, por favor, que la próxima temporada, lo único que le pido al FC Bayern es que la directiva deje que los jugadores sean los protagonistas, que los jugadores en las canchas sean los protagonistas y que se mantengan al margen, porque lo vivido en esta temporada, reitero, incluso después de ser campeón, es lamentable. Por eso decía al principio que para mí el vaso medio lleno, o sea, poco contento por el título, pero sigue los tragos amargos llegando con decisiones erradas. Incluso lo que más me sorprende es que estas decisiones han sido criticadas tanto por Thomas Müller, por Thomas Tuchel y por el propio Joshua Kimmich una vez terminado el partido y en las celebraciones ya por la consecución del título. Y no menos importante, un dato también que alegra, ¿no?, a todos los seguidores del Bayern, que se festejó un doblete, porque tanto el FC Bayern masculino y el femenino, ambos campeones de liga, tuvieron la oportunidad de festejar su título, lo que hizo un fin de semana muy redondo para toda la afición bávara.
Sí, Ernesto hacía referencia a nuestros oyentes de lo que ha sido una constante en la temporada, y es que la directiva ha sido protagonista y errática, sobre todo en el manejo de las decisiones y de la comunicación. Justo antes de finalizar el partido, ya casi en los minutos finales, se filtraba a la prensa que Oliver Kahn y Bradson no continuaban en el club, lo cual, sin cuestionar la decisión en sí, parecería una locura anunciarla en medio de tan importante juego. Incluso se llegó a decir que Oliver Kahn llegó a tuitear de que no lo dejaron, le prohibieron asistir al estadio. También se dice de que cuando Heiner comunicó la decisión a ambos, el que peor se la llevó y el que más mostró su temperamento fue sin dudas el Titán Zagreb, hasta que estuvieron a punto de irse a las manos. Ale, para ya ir metiéndonos en materia, un cierre de temporada loquísimo para el Bayern, que se lleva el trofeo de la Meisterschaft en la mano, directo a Múnich, en la cara de su acérrimo rival, de su archirrival, el Borussia Dortmund, que da la sensación de que no lo merecía, pero el Dortmund hizo hasta lo imposible por demostrar de que aún el mundo no está preparado para tener otro campeón que no sea el FC Bayern. Factor emocional ha tenido mucho que ver. Vamos a hablar un poquito del rival y del impacto que pueda tener esto en Borussia Dortmund. Marco Reus y Mats Hummels, estrellas del club, firmaron otro año más. Tendrán una oportunidad más de ganar una Bundesliga. Ya Mats Hummels lo había hecho, Marco Reus dejó pasar un tren. ¿Qué podemos esperar de Borussia Dortmund para la temporada que viene, habiendo concluido de esta manera tan desastrosa lo que se vio en el cine en una bar? Incluso mucha gente lo ha catalogado como una traición a la afición, y es que todo estaba listo. Y bueno, terminaron festejando los de Múnich.
A ver, Adrián, antes de responderte esto, quiero hablar rapidito, ¿no? Salirme un poquitico del guión para no perder la costumbre, que hacía tiempo no lo hacía, no te puedes quejar. Pero bueno, voy a un momentico hablar de lo que creo sucedió y que termina siendo algo muy poco propio del Bayern, algo muy feo. Por ahí un tuit decía, no sé quién está tomando las decisiones en el Bayern, pero por favor que no lo siga haciendo borracho. Y es lo que da la sensación, ¿no?, de que en un calentón por embriaguez se están tomando las decisiones en el Bayern. y es el hecho, ¿no?, del despido, que se anuncia el despido junto con el pitido final de Can y de Brazo. Y es que yo creo que ni siquiera la junta directiva, la que decide eso, tenía fe en el resultado, no fue en que el Bayern pudiera ganar la Bundesliga, lo veía muy poco probable, y querían dar como un golpe de impacto, un golpe sobre la mesa con el pitido final de la Bundesliga, una Bundesliga en la que a priori se iba a quedar en segundo lugar. Se terminaron sacando los que fueran los, no, probablemente los dos más grandes responsables, los que decidieron echar a Julian Nagelsmann a mitad de temporada. Entonces, si hubiese sido así, el golpe de efecto creo que no hubiese sido, no estuviésemos ahora en este debate, ¿no? Ya luego lo que sucede es que el Bayern gana, y está muy mal, me parece a mí ese sentido de rodismo, el Bayern gana, y es, no es momento entonces para echar a esos, a estos dos directivos que cometieron errores, se equivocaron y tal, pero le dieron mucho al Bayern, y sobre todo con Oliver Kahn, que es una leyenda tan grande. O sea, Brazo también lo es, ¿no? Como futbolista fue un gran futbolista, pero creo no al nivel de la leyenda que es Oliver Kahn. Me parece a mí que es una falta de tacto y una falta de respeto a su figura completamente. Y bueno, ya vimos lo que da el traste. Y en el caso de Kahn se ha aclarado un poco más. Y es que cuando se le da la noticia no se lo toma bien, por eso es que se le niega a estar en el estadio, y ahí es donde vienen un poco, ¿no?, las situaciones. Creo que si se lo hubiese tomado mejor, que lo entiendo perfectamente porque no se lo toma bien, pero creo que si se lo hubiese tomado como Brazo, hubiese celebrado. Hemos visto imágenes hoy de Brazo celebrando con el equipo. Bueno, ahora vamos a Borussia Dortmund. Yo creo que Borussia Dortmund dejó pasar un tren que le venía de cara, un tren que les paró en la estación. No tuvieron que correr tras él para montarse y lo dejaron pasar. No se subieron. Creo que ahora es mucho más complicado porque la inestabilidad del Bayern no es de plantilla, bro, ni siquiera podemos hablar de una estabilidad de proyecto. Creo que es, hay un proyecto muy sólido en el que quizás ahora haya que ponerle una nueva cabeza, un nuevo cerebro, pero que las bases están muy sólidas, ¿no? Una plantilla top, a nivel completamente top 3 de Europa, uno de los mejores entrenadores de Europa, uno de los 5 mejores entrenadores de Europa, sin duda. Ya ahora sí con un poco más de tiempo para trabajar, con un mercado de fichaje para ajustar las piezas a lo que él quiere, una situación económica favorable que si bien no te va a permitir por políticas, recordemos que el Bayern no tiene deudas y no pide créditos bancarios para traer jugadores, pero sí te va a permitir traer algún que otro jugador top y reforzar determinadas posiciones. O sea, la sensación que da es que el Bayern se refuerza, cada año es más fuerte, y el Dortmund este, por ejemplo, van a perder a Jude Bellingham, un futbolista que a mitad de temporada se juraba y perjuraba de que iba a continuar en el equipo, se va a ir al Real Madrid, o presumiblemente se va a ir al Real Madrid, pero una cifra superior a los 100 millones. Ya por ahí se han movido y casi tienen a Edson Álvarez, el mexicano. Por supuesto que es un mercado de fichajes bastante amplio. Se les escapó entre los dedos de Aichi Kamada, que en su momento, cuando se anunció de que no iba a renovar con el Eintracht, prácticamente se dijo que lo tenía todo hecho con el Dortmund. Y me parece que el japonés va a terminar en el Milan. Y habría que ver, ¿no?, el mercado de fichajes, pero lo cierto es que van a perder un jugador importante. Pierden un lateral izquierdo a Guerreiro, que con todas sus deficiencias me parece a mí que era una pieza bastante importante dentro del equipo. Hummel con un año más, Royce con un año más. O sea, habría que ver esa situación. Por supuesto, van a tener a Haller desde el inicio de temporada. Eso me parece a mí un plus bastante importante. Pero hay que ver cómo arma la plantilla, porque el tema con el Borussia Dortmund es ese. Es que en vez de reforzarse año tras año, lo que aún no logra mantener a sus principales figuras. Y además me parece un mazazo, ¿no? Porque tenerlo todo para ganar, depender de ti para ganar y no hacerlo en un momento en que el rival está inestable, donde hay, como dice Tuchel, hay problemas políticos dentro del club. Fíjense que no son problemas deportivos lo que tiene el Bayern, son más bien problemas políticos que inciden sobre lo deportivo. Bueno, cuando eso pasa y no eres capaz de ganar, mira, yo creo que va a ser difícil, ¿no? Habrá cuánto tiempo puede pasar para que el Dortmund tenga digamos una oportunidad tan de frente para ganar la Bundesliga.
Oye, hablabas precisamente de uno de los jugadores que Sergio, no sé si puede ser señalado, Sebastian Haller. que superó un cáncer testicular, entró de una forma y un penal dentro del juego, una cosa que no hemos hablado. Borussia Dortmund incluso tiene la oportunidad de empatar el juego, si mal no recuerdo, con ese penal, y Haller lo falla, la adivina el portero, marca ese penal fallado, lo que es la personalidad de este Borussia Dortmund. Sergio, a tu juicio, ¿qué fue lo que le faltó al Borussia Dortmund para ganar la Bundesliga?
A ver, creo que echarle toda la tierra encima a Haller por el penal es una injusticia tremenda, ¿no? O sea, recordemos que Haller estuvo luchando desde inicios de temporada con un cáncer testicular. Al final se recupera. Su regreso a los terrenos de juego creo que es en febrero, si mal no recuerdo, y empieza a jugar a inicios de marzo. Y viendo, o sea, la fecha en la que se incorpora a Haller, que, o sea, creo que lo que jugó fueron 2 meses y medio de temporada, y puedes ver sus números, son muy buenos números. Anotó muchos goles, muchos de ellos importantes, que, o sea, fueron los que permitieron que el Dortmund llegara a este último partido como líder del torneo. El regreso de Haller, creo que en el momento en el que más difícil se le puso la cosa al Dortmund ahora en la segunda mitad de temporada, fue quien sacó la cara. O sea, no creo que deban sentenciarlo ahora por fallar un penal, porque ¿qué jugador no falló un penal en un partido importante? ¿Qué jugadores no? O sea, no han tenido este tipo de fallos, jugadores grandes incluso, recordamos a Bastian Schweinsteiger, Lionel Messi, incluso Cristiano Ronaldo, en fin, no creo que sea para tanto, ¿no? Pero sí creo que por parte del equipo pudo ser más, ¿no? O sea, Dortmund es lo que hemos hablado siempre, le falta carácter. Le falta carácter respecto a eso que me dices, que qué es lo que necesitan. Bueno, Dortmund necesita lograr que los jugadores dejen de verlo como un trampolín. Dortmund necesita traer jugadores que sí puedan llegar a sentir la camiseta, que luchen hasta el final y que no sean estos jugadores jóvenes que últimamente en eso se hace el mercado del Dortmund, fichar jugadores estrellas, ¿no? De 18 años, 19 años, jóvenes promesas que en algún momento saben que van a convertirse en jugadores top y ven al Dortmund como eso, como un trampolín en que ellos pueden lucir para en 2-3 años venga un club grande, ofrezca una millonada por ellos y bueno, salir con un gran salario a uno de los mejores clubes de Europa. Sin duda, esa es la fija para lo que están utilizando el Dortmund. Ya vimos los casos de Sancho, Haaland, ahora vemos a Bellingham. Y en fin, durante años vamos a seguir viendo lo mismo. El Dortmund creo que necesita ahora, con la venta de Bellingham, que van a ser más de 100 millones de euros, según tengo entendido, necesitan fichar jugadores de este corte, jugadores, no sé, ya más maduros, ¿no? Jugadores de 24, 25 años. Y no tienen que ser jugadores top, evidentemente, pero pueden ser jugadores no tanto, pero jugadores de la media que puedan ponerle ese carácter y esa bomba que necesita el Dortmund. Edson Álvarez, el fichaje de Edson Álvarez, y a concretarse, creo que es un fichaje que los puede aportar muchísimo. Así que nada, eso. Y creo que lastimosamente este partido era, esta final de liga era para enviar una señal clara a todos esos jugadores de que el Dortmund puede competir por títulos importantes. Bueno, desafortunadamente no lo aprovechan.
Ernesto, ya para ir cerrando con el tema Borussia Dortmund, no sé si puedas rescatar algo de esta temporada. ¿Puede el Dortmund sacar alguna enseñanza de esta catástrofe?
Sí, yo creo que sí puede sacar varias enseñanzas. Primero, la de vida, que creo que es la más importante, la de Sebastian Haller. Yo creo que lo de Haller, todo lo que pasó en la primera mitad de la temporada con el tema del cáncer, luego siendo uno de los jugadores fundamentales para que el Dortmund hubiese llegado hasta la última jornada de la Bundesliga con opciones de levantar el título. Yo creo que Haller fue uno de los factores claves para que eso sucediera, sobre todo en la segunda mitad de la temporada. No tengo el dato exacto, pero creo que en el año calendario 2023 fue uno de los máximos goleadores de la Bundesliga. Si solamente vemos desde enero hasta que finalizó este fin de semana la liga. Yo creo también que la mentalidad del equipo cambió. Yo creo que de la mano de Sebastian Kehl, yo creo que el equipo está dando muestras de que de verdad quiere competirle al Bayern. Y yo creo que ahora mismo, si miramos un poco cómo se está moviendo, y vuelvo con el tema de las directivas, yo creo que está un poco más cerca el Dortmund de lo que realmente quiere a lo que es el Bayern realmente, y lo demostraron esta temporada, que a nada, a 90 minutos estuvo solamente, 90 minutos a un gol quedó solamente el Dortmund de poder arrebatarle el título al conjunto bávaro. Yo creo también que otro factor va a ser clave para la próxima temporada, ver quién o quiénes pueden reemplazar a los que salen, a los jugadores que van a salir, el caso de Bellingham, el caso de Dahoud, el caso de Rafa Guerreiro y también el caso de, en menor medida de Felipe Pazlak, que era la otra salida, pero bueno, en menor medida porque evidentemente tiene mucho menos protagonismo. Hay que ver qué se trae. Yo creo que la base la tienen bien clara en el club. Reitero, Sebastián Kehl es de esta nueva camada de directores deportivos justo a Simon Rolfes, que están intentando ser ese dedo en la llaga que pueda tener el Bayern en Bundesliga, sobre todo intentar retener a sus jugadores. Creo que reforzar el equipo dentro de sus posibilidades lo mejor que puedan, y yo creo que esa mentalidad de a poco la van inculcando en el club, que el objetivo tiene que ser ganar, el objetivo no puede ser más ser segundo lugar, pero bueno, una cosa es inculcar esa mentalidad, otra cosa es realmente lo que va a suceder, ¿no? Pero creo que van por el camino correcto y esta temporada sin duda fue una muestra de lo que puede ser el Dortmund para el próximo año.
Gracias, Ernesto. Ale, ahora nos vamos rápido para nuestro equipo, para la otra cara de la moneda, y es que dicen que el golpe enseña. Yo creo que esta temporada tiene que ser un manual de cómo no hacer las cosas en Múnich. Si tú fueras a sacar enseñanzas para el lado bávaro y para transmitirse a la directiva, ¿cuáles serían?
Bueno, una de las primeras cosas es la paciencia en un proyecto, ¿no? Yo creo que con Nagelsmann había un proyecto a largo plazo, un proyecto interesante, un proyecto que llevaba tiempo mínimo, terminar su segundo año en el club, y si el resultado no terminaba siendo positivo, bueno, ya podrían venir otros directores, ¿no? O un cambio en ese sentido. Y el trabajo de los entrenadores lleva tiempo, Adrián. Lo estamos viendo, por ejemplo, con el Arsenal de Arteta, que si bien no ganó la Champions, porque es que en frente de un equipo como el City, que en torneos ligueros es extremadamente difícil de vencer por lo regular, pero vimos cómo durante muchos periodos de tiempo la afición pedía la cabeza de Arteta, por ejemplo, y miren cómo le han dado tiempo. Por supuesto, son situaciones distintas porque el Bayern siempre tiene que ganar, ¿no? Y en el Bayern siempre se buscan los resultados. Y eso es una presión extremadamente grande, por eso se traen a los mejores técnicos, por eso se traen a los mejores jugadores disponibles o algunos de los mejores jugadores disponibles. Pero aún así lleva tiempo. Yo creo que el tiempo es fundamental y el timing para hacer las cosas, algo que vimos que no les quedó tan claro cuando terminó de pasar. Lo mismo con Kahn y con Brazo. Que por cierto, a lo mejor es un poco de karma, ¿no? Se sienten decepcionados, no entienden bien, yo creo que se sienten exactamente como se sintió Julian Nagelsmann cuando le dieron la noticia. Y nada, yo creo que ahora lo que toca es apoyar mucho a Tuchel, tener en cuenta la opinión del entrenador, porque a veces se le traen jugadores y si no está de acuerdo a la idea de lo que el entrenador quiere hacer, es muy complicado que se den. Ahora, hay que ver qué tal el carácter de la nueva directiva que venga, qué tal, cómo son los egos. Lo único que me preocupa no es el resultado inmediato del Bayern, porque tú eres un entrenador que saca jugo muy rápido, sino es a nivel de proyecto, de sentido este, ¿no? De tirar 3-4 años con entrenador, porque no lo veo a Tuchel haciéndolo, no ha durado mucho en su equipo por un tema de carácter o por un tema de lo que sea, así que hay que ver cuánto puede durar Tuchel en el equipo, y yo creo que está por ahí, y sobre todo darle confianza a Tuchel, darle un año, darle dos si es necesario, y ver qué es lo que puede sacar el palillo de los jugadores del Bayern, porque tiene plantilla para tener buenos resultados.
Y para sacar esos buenos resultados, yo creo que ya va siendo hora de traer un 9 superior a lo de Choupo-Moting. Este tema ha sido una constante desde la salida de Robert Lewandowski. Funcionó durante buena primera mitad de la temporada, siendo el Bayern uno de los equipos más goleadores de Europa, si no el más goleador. Pero ahora hay varios candidatos, Sergito. No sé si tienes alguna idea de cuál es el que más se acerca a la filosofía del Bayern, más allá de lo que cueste. Y bueno, ¿y cuál es el que más ves portando el dorsal número 9 del mejor equipo del mundo?
Bueno, a ver, no creo que esa pregunta sea muy difícil de responder viendo, por ejemplo, lo que hay en Europa. Ahora mismo, jugadores que hay rumores que pueden salir de sus clubes y tal. Si me preguntan a mí, creo que el jugador perfecto para el Bayern es Víctor Osimhen. Pero bueno, ya hemos visto lo que se ha hablado y Laurentiis se plantó en 150 millones de euros, no quieres menos que eso. No van a aceptar intercambio por otros jugadores y tal. Así que eso yo creo que ya es una misión imposible. El tema es Harry Kane, viendo que Uli Hoeneß ahora es quien va a tomar el mando de la planificación del club, en conjunto con Dreisen, Rummenigge y Tuchel. No sé, a Hoeneß ha dicho en varias ocasiones que no le gustaría, o sea, no ve necesario fichar a un jugador como Harry Kane, que tiene 30 años, que da un año de contrato en los 100 millones que quiere Tottenham, ¿no? Creo que es muy complicado, y más viendo el hecho que está Hoeneß ahí, creo que incluso es más, veo más probable que se vuelvan locos de pronto y abran la cartera y suelten 150 millones por si venga que terminen fichando a Harry Kane. Así que, bueno, creo que ya jugador que quede así, que de hecho hemos visto que es del agrado de Hoeneß, se dice que solución favorita, que es Randall Colomwani. Creo que finalmente será quien termine llegando al Bayern, ¿no? De hecho, se dice que ya ahora después de... O sea, varios medios dicen que ya dijo que quiere salir. Ahora se dice que después de la final del Apocal, el próximo fin de semana, ante el Leipzig, ya estará a conocer su decisión y tal. Vamos a ver, pero sí, creo que finalmente será el francés quien termine arribando al conjunto bávaro.
Gracias, Sergito. En esto se viene incluso un periodo interesante de las novelas y las historias, los diarios hinchándose a titulares. Son comunes y es el mercado de transferencias. Un proceso de reconstrucción en Múnich que incluye directiva y nuevos jugadores, ese 9, que bueno, ya Sergito dio sus candidatos. Se habló incluso de Julian Álvarez, que pese a Pep Guardiola no está dispuesto a dejarlo salir. Se dice que influiría mucho el tema de los minutos y estar a la sombra de Haaland. El Bayern valora hasta la opción de negociar un año cedido. También habrá que ver qué pasa con Joao Cancelo, que ha dado muestras en redes sociales evidentes de que se quiere quedar en el club. Se habla de que el City pedirá 40 millones al club que lo quiera comprar. Me parece que es una operación factible y creo que un jugador que si muestra que se quiere quedar, sería bueno que el club valorara su estadía en Múnich. ¿Tú cómo ves de cara a esta nueva temporada la preparación del Bayern? ¿Cuáles son las áreas que darías prioridad según tu opinión? Y me gustaría también conocer qué piensas de Declan Rice como ese jugador que anhela Thomas Tuchel.
Cuanto a lo que decías de Joao Cancelo, yo creo que es una buena opción de mercado. Viendo el precio, viendo el rendimiento que ha dado, viendo lo que te puede dar por ambos laterales, yo creo que sería un buen negocio. Ahora, queda por ver lo que ha venido sucediendo en esta segunda mitad de temporada. Si alguno de los tres que tendríamos disponible, el caso de Marraui, Davis o Joao Cancelo, estaría dispuesto en algún momento de la temporada a ser suplentes. Porque, si bien es cierto que la temporada es larga, hay que recordar que es año de Eurocopa. O sea, Cancelo, estoy convencido que a donde quiera que vaya, ya sea el Bayern, ya sea el Barça, que es el otro club que ha sonado bastante, va a darle prioridad a ser titular de manera indiscutible. Y yo creo que esto es un factor importante, reitero, en año de Eurocopa, donde casi, por lo general, todos los jugadores lo que buscan es tener muchos minutos para poder ser elegibles de cara al torneo. En cuanto a las necesidades del club, yo creo que el 9, un delantero centro que eleve el nivel de lo que tenemos hoy en día, que es el caso de Choupo-Moting, yo creo que es indiscutible. Yo creo que es una necesidad en el orden 0-0-1, porque realmente se necesita. Ahora, con la llegada de Uli Hoeneß, yo creo que tengo menos duda de que ese delantero puede ser Colomwani. Ya se ha dicho en otras ocasiones que los agentes del propio jugador han expresado su intención del jugador, ¿no? Que si llega una oferta del Bayern, irse al conjunto oro. Y se ha filtrado también que Uli es un fiel admirador del delantero francés, así que ahora con más poder del que ya tenía un poco, entre comillas, ¿no?, fuera de cámara, porque eran Oliver Kahn y Brazzo los que estaban encargados de esta gestión. Ahora ya sí, dentro del club y envuelto en los fichajes, estoy convencido que será el delantero que salga a buscar y por el que pujen, yo creo que hasta finalizar el mercado. En cuanto a Declan Rice, yo creo que esas son las dos posiciones que más se está buscando el club, un 9 y la otra un 6. Incluso vimos que para tratar de buscar un resultado, Thomas Tuchel, acabándose el encuentro ante el Colonia, sacrifica a León Goretzka porque iba con su esquema de 4-2-3-1 a intentar buscar el gol que le pudiera dar el título en ese entonces. O sea, que viendo que se siente mucho más cómodo con ese esquema, es inobjetable pensar que va a salir a buscar un jugador con esas características de las de Declan Rice. Hay que ver el precio. Se ha dicho que, si bien es cierto que el club ha ingresado una buena cantidad, que tiene una buena solvencia económica, es cierto que entre Kolo Muani y Declan Rice se estaría gastando bastante dinero. Y hay que ver en las cuestiones de salida, porque ya con Laimer, si llega el mediocampista inglés, pues entonces yo creo que uno de los sacrificados en esta plantilla puede ser Ryan Gravenberch, y no descarto que León Goretzka pueda ser uno de los que también pueda salir. O sea, o Gravenberch o Goretzka, porque de lo contrario yo creo que tendríamos otra vez en esa posición un overbooking como lo que pasó, algo similar a lo que ha pasado con los laterales durante la temporada. Y para nada creo que el Bayern lo que busque es eso, al contrario, del mismo Thomas Tuchel ha dicho una vez terminada la temporada que lo que tienen que hacer es pensar en el club como una familia, llevarse bien entre todos y hablar todo para el mismo bando. Y esto hemos visto, hemos sido testigos que durante la temporada no ha pasado así con jugadores que han mostrado su descontento por alguna que otra suplencia en algún determinado tramo de la temporada. Yo creo que esos factores van a ser determinantes a la hora de planificar la plantilla. De lo que veo en este equipo, yo creo que a mi modo de ver, un 9 hace muchísima falta. Ahora, en clave de Thomas Tuchel, además de ese 9, un jugador con las características de Declan Rice, que tenga características defensivas, ¿no?, que sea, que libere a Joshua Kimmich en esa labor defensiva, en ese 4-2-3-1, yo creo que también va a ser una de las principales atracciones en este mercado, y sin duda el foco estará centrado en esas dos posiciones.
Gracias, Ernesto, por tus comentarios. Bueno, muchachos, yo creo que ya hemos agotado todos los temas. Nos queda prepararnos para lo que vendrá en este mercado de fichajes. Cerramos casi las puertas de QR Podcast en lo que ha sido una temporada larguísima y bastante decepcionante para lo que pintaba. Así que yo les paso los micrófonos para si quieren agregar algo o ya de paso se despidan de nuestros oyentes.
Nada, Adrián, que al final queda el buen sabor de boca de otro título en Bundesliga, de saber, ¿no?, que se mantiene la hegemonía y que hablen todo lo que quieran hablar a gente, de que si al final la gana el Bayern. Eso sí, válido destacar que ha sido una de las mejores Bundesligas que hemos vivido, de las que más han sufrido, y ha sido emocionante. No solo lo vivido en primera, sino lo que se vivió hoy en segunda división también ha sido emocionante. Y nada, este Bayern ya yo creo que tendremos parte podcast luego para analizar los rumores, quizás no con la misma frecuencia que durante la temporada, pero sí vamos a ir analizando poco a poco lo que se va armando en este Bayern. Nada, hasta que eso suceda, hasta que volvamos al aire, un saludo para todos.
Bueno, muchas felicidades a todos los seguidores bávaros. Realmente es, como bien decía Ale, da igual lo que digan, un título de liga siempre se disfruta y vale para todos, da igual de la forma en que se consiga. Enhorabuena para todos, que lo disfruten. Ojalá la próxima temporada nos traiga no solo uno, sino dos y hasta tres títulos. Realmente es un deseo de todos. Y bueno, desearles un feliz descanso a todos nuestros seguidores que recarguen pilas, que la próxima temporada estoy convencido que vendrá cargadita de muchísimas emociones.
Bueno, para mí, como siempre, un inmenso placer estar aquí con ustedes debatiendo sobre el buen fútbol y nuestro amado FC Bayern. Antes de irme, que no quería dejar de tocar el tema de las nuevas caras que tendremos en la Bundesliga la próxima temporada. O sea, hablo sobre los nuevos, los ascendidos, Darmstadt y Heidenheim. Darmstadt, que estuvo lleva varios años ya en segunda división y ahora finalmente regresa. Heidenheim, que si rebobinamos el cassette, recordamos aquel partidazo en la Pokal en la temporada 2018-2019 que termina ganando el Bayern 5-4. No recuerdo si fue ahora en cuartos de final, pero sí recuerdo ese partido como si fuera hoy. Recuerdo que le saca una roja a Niklas Süle y bueno, se pone la eliminatoria bastante caliente, ¿no? Al final termina el Bayern ganando, si mal no recuerdo, el gol de la victoria lo da Gnabry. No sé, no recuerdo bien ahora, pero en fin, el caso es que, bueno, esperemos que Heidenheim nos regale partidos de este calibre ahora en primera división y, bueno, pueda brindar un buen espectáculo y veremos si se mantienen la desgracia, bueno, el descenso del Schalke, que, bueno, a mí es un equipo que en lo personal me gusta bastante y siempre tiene jugadores interesantes, ¿no? Y, bueno, finalmente terminan descendiendo acompañando al Hertha Berlín. Ahora, bueno, veremos después cómo queda al final la cosa, pues Stuttgart y Hamburgo tendrán que jugar. O sea, Hamburgo aprovechar para lograr la promoción ante Stuttgart o, bueno, quedarse un año más en segunda división. Vamos a ver.
Gracias, Sergito, y bueno, y gracias por supuesto de nueva cuenta a esta excelente tripulación que tenemos acá en Cuba del Podcast. De seguro nos estaremos viendo muy pronto para analizar lo que sea en cuanto al mercado de fichajes y por supuesto también extender las felicitaciones a toda nuestra comunidad ahora que hasta el día de hoy se ha mantenido apoyándonos, dándonos sus comentarios en las distintas redes sociales y bueno, para aquellos que también destilan su hate y desean que nuestro club pierda, lo sentimos mucho, tendrá que esperar otro año más para ver si pueden sonreír. Guarden cerveza para el resto de la temporada, disfruten de las vacaciones, mía San Mía, y hasta la próxima.
Hoy solo hay que pensar en ganar y es lo que dijo Thomas Tuchel. El resto ya no depende de nosotros.
Y es así.
Es un 4 contra 4. Leroy Sané lo demoró demasiado. Se la llevó a domicilio a Coman. Espera a Gnabry. Sigue Coman. ¡Gol! De Kingsley Coman. Aquí, en Colonia, está ganando el Bayern Múnich 1-0.
¡Qué golazo!
Va a levantar Betty Wilson. El balón que viene cayendo. ¡El primer palo! ¡Gol! ¡Gol del Mainz! ¡El primero! Está perdiendo el Borussia Dortmund. Llegó Kanche con el testazo Andreas Kanche-Olsen.
Por allí Coman pisándola, el centro de Pavard. ¡Palo, palo, palo! ¡Increíble! Se lo perdía Thomas Müller.
Y es penal,
penal, penal, penal, penal, penal. ¡Arrancó! Cuidado que se viene Zuman del centro, el testazo al marco. Tragedia, tragedia. Gol del Mainz. Esto es oficialmente el primer capítulo de una tragedia.
Está buena, se viene Sané. A ver qué hace el Leroy Sané. ¡Oh!
Para mí es gol, ¿eh? No comparto lo que acá marca el árbitro.
Mano levantada para el ambidiestro. Ahí está el centro pasado. ¡Sumer!
Como sea, busca uno. Sí, como sea, busca uno. Se la devuelven a Reina. Aquí está Reina. La devolvió. ¡Qué Reina! ¡Hay esperanza! ¡Gol!
Pie derecho de Ljubicic, el mano a mano frente a Sjöberg. Ljubicic, gol. Gol de Ljubicic. Ha empatado el Colonia, festeja el Borussia Dortmund.
Borussia Dortmund va a ser campeón de la Bundesliga perdiendo contra el Mainz?
Claro que sí, se viene Gnabry. Aquí está Gnabry. Atentos que lo tiene a Musiala por allí. Este es Musiala. ¡Gol!
¡Qué barro!
¡Gol! Del hombre de los dos dígitos. ¡Musiala!
Balón que quedaba para que le pegue al marco. ¡Gol! Demasiado tarde. El Bayern de Múnich es campeón. Señoras, señores, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. Se acabó aquí en Dortmund y es oficial. Bayern de Múnich, el que marcó la diferencia fue Musiala, es de nuevo campeón de la Bundesliga.